Hoy aquí en COPE Ávila estamos hablando de los trastornos de la conducta alimenticia. ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden afectar a nuestra salud? Y para ello nos acompaña la dietista Roxana Rabadán. Roxana, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que, igual que me pasa a mí, les pasará a muchos de nuestros oyentes, Roxana, que cuando escuchamos el término trastorno de la conducta alimenticia o alimentaria, lo primero que se nos suele venir a la cabeza pues es la anorexia, es la bulimia, pero más allá de estos que quizás sean los más conocidos, hay otros trastornos en nuestra alimentación. ¿Cuáles son, a grosso modo, estos trastornos que pueden darse?
Sí, a ver, los más conocidos, como bien dices, la anorexia nerviosa y la bulimia también, ¿no? Porque son los que más frecuentemente, o sea, la gente que más nos podemos encontrar, pero hay otros que están cada día más frecuentes, que son pues los atracones, los picoteos, incluso el comedor nocturno. Mucha gente se levanta por la noche incontrolablemente a la nevera y no lo puede controlar, ¿no? Es imparable. Entonces, es verdad que todos tendemos a picotear, pero cuando eso se convierte en algo insano, cuando afecta a nuestra salud, cuando es una frecuencia ya muy alta, cuando nos afecta la calidad de vida y sobre todo que es el principal gestor de las emociones. Todos estos trastornos de la conducta alimentaria se dan por eso, solo vemos el 10%, digamos, como si fuera un iceberg. En la punta del iceberg lo que vemos es que hay una obsesión por el aspecto físico, por el peso, nos damos atracones, ayunamos, pero por debajo hay otras muchas cosas que están todas esas emociones, miedos, frustraciones, conflictos personales, traumas, estrés, que claro que hay que controlar. Muchas veces pensamos que el problema es la comida y cuando hay detrás otras muchas cosas que hay que mejorar, sobre todo psicológicas.
¿Cuándo pueden aparecer, Roxana, estos trastornos en nuestra forma de alimentarnos? Porque quizá pensamos que la anorexia o la bulimia son algo más propio de la adolescencia, pero estos trastornos, tanto anorexia y bulimia como estos otros que nos has comentado tú, atracones, picoteo, el comedor nocturno, ¿cuándo pueden aparecer? ¿En cualquier momento de nuestra vida, Roxana?
Sí, es verdad que también tienen un punto genético, sobre todo a la anorexia y la bulimia, ¿no? Va detrás algo genético, pero en cualquier momento se puede desarrollar. Después de la pandemia, justo después, hubo un boom de chicas, porque se da frecuentemente en mujeres más que en hombres, aunque han ido apareciendo también mucho por tema del culto al cuerpo, del deporte, del culturismo, de todas estas modas. Donde cada vez aparecen chicos y chicas mucho más jóvenes. Antes aparecían 16, 17 años, pero llegaron a consulta incluso 13, 14 años. Al final todo gira en torno al cuerpo, a la estética, y aunque en consulta intentamos tratar más con la salud, más que con la estética y con el número de la báscula, vivimos en una sociedad donde se da mucha importancia y se apremia mucho a la estética, a nuestro cuerpo. Entonces, cada vez serán más jóvenes, porque en la tele aparecen chicos y chicas muy monas, muy delgadas, muy estupendas y con mucho éxito. Entonces, eso les llega mucho. Las redes sociales también están haciendo mucha mella. Aunque todos sabemos que es más postureo que otra cosa, eso nos llega a nuestros pequeños y cada vez vienen mucho más jóvenes. El tema de atracones, picoteos y comedores nocturnos es verdad que se dan gente un poco más mayor, porque el estrés, el ritmo de vida hace pues que tengamos mucha insatisfacción personal a la hora laboral, profesional, personal, y eso desencadena muchos trastornos relacionados con la comida.
Roxana, ¿cuáles son esos síntomas que ya deben hacernos saltar las alarmas, que algo no funciona bien en nuestros hábitos de alimentación?
Pues lo volvemos a decir, el darle muchísima importancia a nuestra estética, al evitar comer por engordar. Cuando hay anorexia suele haber muchas purgas tipo dejar de comer, pero también mucho ejercicio. A lo mejor adolescentes que de repente están empezando a hacer demasiado ejercicio, solo les importa eso, el deporte y demás. en el gimnasio, por ejemplo, cada vez hay niños mucho más jóvenes y la verdad es que es un ambiente un poco tóxico para lo que se ve para esos niños tan jóvenes, tan pequeños. Pero cuando se les da mucha importancia a purgar, cuando dejan de comer, cuando no quieren salir o evitan salir por no comerse con los amigos esa hamburguesa, esa pizza o dejan de comer ciertas cosas. Esos son un poco señales de alerta.
Nos comentabas que siempre detrás de estos trastornos hay un punto emocional importante, pero para que los oyentes también se hagan a la idea, ¿qué consecuencias pueden tener todos estos trastornos para nuestra salud, Rosana?
Bueno, pues bastantes problemas, tipo pues cuando llegamos a adelgazar tanto en tema de anorexia, pues pueden llegar incluso a la deshidratación, incluso a la muerte y demás, pero perder mucha masa muscular, nuestros huesos se debilitan muchísimos, incluso cuando hay una bulimia, pues todo, al final suelen ser gente que está en su peso, que incluso tienen peso de más, muchas veces pensaríamos que esa persona no tiene un trastorno de la conducta alimentaria porque no está delgada o no está anoréxica, pero bueno, puede haber ciertos problemas de metabolismo porque esos atracones producen pues que haya alteraciones en el colesterol, en hipertensión, en tiroides y demás. En anorexia también, por ejemplo, pérdida de la regla en mujeres, de la menstruación, y en atracones, picoteos y comedores nocturnos, pues todas aquellas frustraciones a nivel mental, a nivel psicológico, son bastante problemáticas.
Llegados a ese punto en el que una persona ya está sufriendo de un trastorno de su conducta alimentaria, Rosana, ¿cómo podemos hacerlos frente? ¿Cómo podemos tratarlos?
Lógicamente, como es más problema psicológico que alimentario, debemos de acudir siempre a un profesional psicológico, sobre todo a un médico, para que nos derive y a poner mucha atención a problemas psicológicos. Trabajar en conjunto pues con un dietista, un nutricionista, pero que esté especializado también en trastornos de conducta alimentaria, porque es algo muy difícil de trabajar, porque al final cuando se llega a un punto en el que es muy intenso y está muy avanzado, pues es muy complicado y bueno, pues empatizas bastante y es complicado de llevar. Pero bueno, en conjunto un equipo multidisciplinar de médicos, psicológicos, psicología, dietistas y demás, pues bueno, poquito a poco se pueden hacer cosas.
Pues Rosana Rabadán, dietista, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros.